Biblias en Génesis 22. Es un pasaje importante para la vida de nuestra iglesia, de donde toma la visión. Génesis 22. La Academia Cristiana, en forma particular, tiene como versículo lema Génesis 22 y versículo 2, que es el versículo que está a mis espaldas. Voy a leer del versículo 1 al versículo 12. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham, y él respondióme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. ¿Mas dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Oremos al Señor. Padre Celestial, permítenos en esta noche recordar estas verdades con respecto a cuál es tu propósito para nuestros hijos. Y también que tú has de usar para obrar en sus corazones, Señor. Bendice esta palabra, te lo ruego en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Los primeros hijos de la primer pareja de seres humanos fueron Abel y Caín, o Caín y Abel. Pudiéramos también tomar en cuenta a Adán como hijo de Dios, así dice la Biblia. Adán no tenía un padre terrenal, pero tenía un padre celestial. Un padre que le había engendrado, le había formado, le estaba mandando lo que debía hacer. Y lo que vemos en estos primeros ejemplos de la humanidad es el propósito de Dios para un hijo, y es que siga su voz, se someta a su voz y finalmente cumpla el propósito para el cual Él lo creó. Todos los hijos tienen delante de ellos estos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. En la palabra de Dios, claramente nos expresa, si tomamos como ejemplo lo que leímos, pongo delante de ti la bendición y la maldición. Cristo dijo, el que oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y las consecuencias ya las sabemos. Dios viene con Abraham, con Adán, perdón, y le dice, lo pone sobre un huerto al cual debía labrar. Era un lugar deleitoso, un lugar hermoso. La voluntad de Dios siempre es deleitosa, siempre es hermosa. Y Adán estaba claro lo que Dios quería para él. Y finalmente, su vida debería ser una vida entregada a Dios. Dedicada a Dios. Dedicada al propósito de Dios. Cuando él pecó contra Dios y hizo caso omiso de su voz, Dios le restaura, él vuelve en comunión con él, con Dios. Dios le restaura y lleva a cabo un sacrificio. Y no necesariamente fue un sacrificio de holocausto, pero Adán, una de las cosas, no nos dice la Biblia muchas cosas que le haya enseñado Adán a sus dos hijos. Pero hay una cosa que Adán y Eva le enseñaron a sus hijos. Y fue presentar ofrenda a Dios. Eso le enseñaron. No dice allí, les enseñaron a trabajar, ¿no? Dios le había enseñado a Adán a trabajar. Les enseñaron un oficio. Pero finalmente les enseñaron que de lo que ellos hacían, de lo que las fuerzas que ellos tenían, ellos tenían que reconocer a Dios en sus vidas. Y finalmente, cuando Caín lleva a cabo un sacrificio y que Dios, que no fue agradable delante de Dios, es porque fue un sacrificio en el cual él completamente se salió de lo que Dios había estipulado a través de su padre. Más adelante, eso estamos hablando en Génesis 4, en Génesis capítulo 8, encontramos que Noé ofrece voluntariamente un sacrificio al Señor, y es un sacrificio de holocausto. Ofrece animales limpios. Entonces vemos a estos hombres entregándole al Señor, de alguna manera, sus vidas. Adán sus fuerzas, Adán su intelecto, su dedicación, su obediencia. Caín y Abel, su entrega fiel a Dios a través de estas ofrendas, hasta que llegó un día en que Caín se detuvo y Noé entregándole al Señor, por supuesto, su vida y también estas ofrendas de holocausto y que fueron agradables delante de Dios. Pero a través de los años, ya con Abraham, encontramos que Dios enseñó a Abraham muchas cosas y él fue poco a poco ofreciendo altares a Dios. ¿Usted se acuerda? Llegaba a un determinado lugar y ofrecía, levantaba un altar al Señor. Aún lo vemos en un pacto que él hace con Dios, ofreciendo diferentes clases de animales. Era parte del pacto con Dios. Pero llegó el día en que Dios habría de probar a Abraham. Y así la Biblia lo menciona. Génesis 22, 1. Si gusta estar allí, y yo sé que ahí lo tienen ya, pero vea con sus ojos. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Heme aquí. Bueno, está dispuesto él. Heme aquí. Y le dijo, versículo 2, toma ahora tu hijo, tu único Isaac a quien amas, vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en el holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Dios viene a probar a Abraham y Dios demanda de Abraham una ofrenda. Y una ofrenda de holocausto. Una ofrenda a Dios. Pero de aquello que más amaba. Bueno, finalmente Dios había demandado de Adán su vida. Dios había enseñado a Adán, Adán había enseñado a sus hijos a entregarle a Dios una ofrenda que incluía animales sustitutos. Noé ofreció una ofrenda a Dios, animales limpios. Pero ahora esa ofrenda era un hijo. Dios probando a Abraham. Sabemos que él no le entregó o finalmente no mató a su hijo. Dios lo detuvo. Y Dios se proveyó, gracias a Dios, de cordero para el holocausto. Amén. Pero una de las cosas que este pasaje nos enseña es que el que quiera ganar su vida la ha de perder. Le entregas a Dios lo que más amas y en el monte de Jehová será provisto. ¿Y qué es lo que más ama uno? Pueden haber muchas cosas, pero no cabe duda que un hijo, una hija, es aquello que uno más ama. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí como padre, de usted como padre, en relación a nuestros hijos? Dios viene, sin duda, con una prueba. Entrégame lo que más amo. ¿Es una prueba de amor? Es una prueba de amor. Porque ¿a qué voy a amar más? ¿A mi hijo o voy a amar más a Dios? ¿Voy a amarme más a mí mismo o voy a amar a Dios? Yo tengo que darme cuenta que mi amor a mi hijo, si yo deseo lo mejor para mi hijo, lo mejor para él será que él o ella amen a Dios. Es una prueba de amor. Dios vino y probó a Abraham. Es una prueba de fe también. Porque cuando Dios vino con Abraham y le dice, pues ofrécemelo en holocausto. Dios le había dicho a Abraham que en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Y aquí estaba el hijo de la promesa. Pero Abraham creía que Dios lo podía levantar aún de la muerte. ¿Usted cree que si Dios le pide algo con respecto a su hijo, eso será, Dios se va a manifestar? Dios, ¿cómo dice? ¿Puede ver eso? Es una prueba de fe, quiero decir. Voy a invertir esto en la vida de mi hijo. Voy a invertir oración, voy a invertir enseñanza. Se lo voy a entregar a Dios. Es una prueba de fe. Yo puedo tratar de acomodar su futuro. Yo puedo tratar de que él vaya a lo mejor a tenga la mejor educación, la esto, de tal manera que saber que va a prosperar en la vida. Y hay hogares y hay hombres que literalmente eso hacen con sus hijos. Pero es una prueba de fe. Una prueba de fe. Y es una prueba también de obediencia. Miren conmigo en Génesis 22, por favor, en el versículo 12. Génesis 22, 12. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y mire el versículo 18. En tu simiente, está ahí conmigo, hermano, Génesis 22, 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a qué. A mi voz. Ahora, ¿qué debo hacer de mi vida como hijo de Dios? Adán, hijo de Dios. Bueno, labrar en donde Dios me ha puesto. Obedecer a lo que Dios ha dicho. Comer del árbol que Dios ha provisto y no comer del árbol que ha mandado no comer. ¿Qué debo hacer cuando Dios me da un hijo como Adán? A Caín o Abel, hijos, les voy a enseñar, hijo, ofrécele a Dios lo que tú tienes. Él es nuestro Dios. ¿Qué voy a hacer como Noé en gratitud porque Dios me ha librado del juicio? Dios se ha manifestado de una manera portentosa, me ha salvado, me rescató del pecado. No olvidemos eso, hermanos, ¿saben? No lo olvidemos. ¿Qué debo hacer? ¿Qué voy a hacer como hijo redimido? Ofrecerle holocausto limpio. Finalmente, ¿qué voy a hacer con mi hijo? Ofrecérselo a Dios. Es una prueba de amor, es una prueba de fe, es una prueba de obediencia. ¿Qué voy a hacer? Dios va a probarme. Y es una ofrenda. Pudiéramos esto decirlo, hermanos, la visión de la educación cristiana, porque la educación cristiana no es nada sino hay aquellos en los cuales vamos a instruir en la educación cristiana. La educación cristiana es una prueba de fe. La educación cristiana es una prueba de amor. La educación cristiana es una prueba de obediencia. Dios vino a probar. Pero también la educación cristiana es una ofrenda. Y una ofrenda de holocausto. Finalmente, el propósito de la educación cristiana es que nuestros hijos hagan la voluntad de Dios, sean conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Eso es. Y alguien dirá, ¿eso? ¿Eso es todo? Eso es todo. Y eso es lo mejor. ¿Amén? Una ofrenda. Señor, aquí está mi ofrenda. Mire, amado hermano, Dios no se va a agradar con la ofrenda de nuestras manos como Caín. Yo voy a moldear a mi hijo así, lo voy a hacer así, yo quiero que él haga esto, yo quiero que él haga... No, entrégaselo a Dios. Dedícalo a Dios. Instrúyelo en Dios. Oh, pero es que a lo mejor se va a llenar de tanta Biblia y luego va a aborrecerla. Es una prueba de fe. La ofrenda de Abel era una ofrenda de un animal sustituto. Algo en lugar de. Y ese animal era un tipo de aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios va a proveerse de cordero. Ofrécelo a Dios. Entrégalo a Dios. Es una ofrenda de holocausto, una ofrenda completa. No solamente una parte, no solamente un tiempo, dedícalo a Dios. No le digas al Señor: Señor, te pido que mi hijo te ame, no deje de ir a la iglesia, pero, ay Señor, por favor, no lo vayas a llamar al ministerio. Quiera Dios que nunca ore usted así. Tampoco tiene usted que orar y decir, Señor, llámalo al ministerio, que él se... No, dígale, Señor, que él haga tu voluntad. Y usted puede expresar sus anhelos, ¿no? Señor, si tú deseas que él sea un predicador, Señor, pues hágase tu voluntad. Pero, Señor, lo que tú quieras. Necesitamos hombres, necesitamos mujeres de Dios. Señor, pon un corazón por ti, pon un corazón por las almas perdidas. Señor, te entrego a mi hijo. Es mi ofrenda. ¿Nos hemos dado cuenta que los hijos son herencia de Jehová? ¿No se ha dado cuenta que si no fuese por Dios, usted y yo no tuviésemos hijos? Así de sencillo. No es algo solamente natural, que puedes procrear naturalmente. Hay personas que han deseado tal vez procrear naturalmente un hijo y Dios ha dicho, no, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Dios los ha usado para ser bendición a otros que no son sus hijos. Los hijos son para entregarlos a Dios. Finalmente ellos toman decisiones y qué van a hacer ellos con lo que Dios les... Lo que aún el legado o el deseo de sus padres. Pero nosotros debemos entregarlos a Dios. Una ofrenda. Es una ofrenda de holocausto. Ofrécelo allí en holocausto. ¿Qué es holocausto? Aquello que sube, aquello que asciende. ¿Qué es la ofrenda de holocausto? Es una ofrenda completa. ¿Qué es una ofrenda de holocausto? Es una ofrenda voluntaria. ¿Qué es una ofrenda de holocausto? Es una ofrenda donde se da todo, todo, todo. Su cabeza, las entrañas. Los pies, las manos, todo, todo para Dios. Señor, te ruego que mi hijo entregue su cabeza, sus conocimientos para ti, su corazón para ti, su andar para ti. En la medida de sus capacidades. A lo mejor su disposición y su... No es tan brillante tal vez como otros, pero Levítico 1 nos habla de la ofrenda de holocausto del becerro. De la ofrenda del holocausto de la oveja, del macho cabrío, de la ofrenda del holocausto aún del palomino. Oh Dios, no importa su disposición. Bueno, no es un hombre fuerte, es una mujercita débil. Gloria a Dios por eso. Es un muchacho grande, rudo, no es tan brillante como es, pero oh, te tengo un corazón por Dios. Oh, tiene una cabeza formidable, tiene tanta brillantez. Oh, que Dios le guarde. Dios le guarde. Una ofrenda de holocausto y una ofrenda finalmente a Dios. Es una ofrenda a Dios. Es una ofrenda a Dios. Así le dijo Dios a Abraham, ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Pudiéramos entonces decir que una muestra o una prueba de que tememos a Dios es qué estamos haciendo con nuestros hijos. Tú puedes decir, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Oh, el Señor debe ser digno de ser temido y honrado y darle a Dios lo mejor. Muy bien, dale a Dios lo mejor. Dale a Dios lo mejor. Es una prueba, es una ofrenda. La visión de la educación cristiana. Finalmente, como iglesia, Dios nos ha dado como iglesia una responsabilidad. Ahí le dice, a fin de perfeccionar, ¿a qué? a los santos, para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para que no seamos niños fluctuantes, llevados de todo viento de doctrina. Y la iglesia, a través de la iglesia, Dios ha dado la visión a esta iglesia. No todas las iglesias tienen esa visión. Hay iglesias que no tienen una academia cristiana. Y no estoy diciendo que todas tienen que tener una academia cristiana. Pero a la luz de los días en que vivimos y a la luz de la condición del cristianismo hoy en día, necesitamos un lugar donde el Señor salvaguarde a nuestros hijos. Pastor, pero de todas maneras ellos van a decidir, y aunque vayan a la academia cristiana van a hacer, eso ya será su decisión. Mientras tanto, nosotros tenemos, como iglesia, tenemos un compromiso a fin de perfeccionar a los santos. No es un requisito para ser parte de esta iglesia el que los niños estén en la academia. No lo es, pero es un privilegio, y el privilegio es para todos. Es sencillamente el esfuerzo, el deseo de la iglesia de poder ayudar a los hogares que se identifican con la predicación y la visión de Filipo. Es sencillamente eso. No queremos tomar el lugar de los padres. No. Pero si un padre dice, yo creo lo que se enseña allí, yo quiero el apoyo, perfecto. En la iglesia se enseña estas verdades, en la academia se enseña estas verdades, en el hogar tú quieres estas verdades. Muy bien, cuenta con nuestro apoyo. Por eso es hasta contradictorio cuando uno dice, yo quiero a mi hijo, ¿verdad? Quiero que me ayude, me apoye en enseñarle esto y esto. Y después no estamos de acuerdo con la visión, o con lo que se enseña, o con lo que se predica, o con la disciplina. Es una contrariedad. Sería mejor, más sensato, analizar en un principio la decisión que estoy tomando. Así de sencillo. No debiera ser una decisión, ni siquiera por el hecho de que, bueno, pues ya pasó a quinto y no, ya se me pasaron inscripciones. Bueno, es que el terminan más temprano, tienen más verano, tienen esto. No. Es una decisión que tiene que ser delante de Dios. Y quiero mencionar esto, amado hermano. Es una decisión que usted debería hacer y poner delante del trono del Señor cada año. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? No le estoy tratando de meter duda, no, pero sencillamente lleve su corazón delante de Dios. De tal manera que cuando usted ponga a sus hijos en las manos de los maestros y educadores y la visión de que esta iglesia ofrece a través de la academia cristiana, su corazón esté en el lugar correcto. Bueno, pero es que yo quisiera que... Está bien, usted quisiera, pero acuérdense, es una prueba de fe. Abraham no se puso a ponerle a Dios las condiciones. Es Dios el que sabe. Y Dios es fiel. Dios es fiel. Puede ser que yo no veo en el horizonte hacia dónde lleva determinada prueba o determinado mandato. Yo tengo que descansar en Dios. Dios, y aún descansar en que Dios está guiando a los líderes de esta iglesia, a los maestros. Yo tengo que descansar en eso. Pastor, ¿esta es una fe ciega? ¿Es una fe ya? No, 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 no. Lo que se enseña aún, esta es nuestra base. Usted puede venir, oiga, pastor, ¿no le están enseñando a mi hijo como Dios? Muy bien. Pero si le enseñamos como Dios quiere y usted no quiere hacer las cosas como Dios quiere, entonces hay un problema ahí. Y si nosotros no le estamos enseñando como Dios quiere y usted venía con la palabra de Dios y nos dice, pastor, en esto, estamos abiertos a eso. Finalmente es Dios. Es una prueba de fe, de amor, de obediencia. Es una entrega del holocausto. Dios nos pide a nuestros hijos. Cada mañana, tal vez, es de academia cristiana, es levantarse temprano como Abraham, ¿verdad? Enalbardar el asno y poner sobre nuestros niños las cargas que ellos deben llevar. La leña. Y ahí va, ¿verdad? Y el padre, ¿verdad? Con el cuchillo, con el fuego y finalmente se lo entrega. Aquí está, mi hijo. No deje una parte. Dios quiere todo. Y créannos, no estamos jugando a la escuela. Dios no ha apartado a 9, 10 personas dedicadas, no todos tiempo completo, pero la gran mayoría, pudiera decir casi, casi todos de tiempo completo, a la educación cristiana de nuestros niños. Dios les ha preparado a través de los años, Dios ha permitido luchas, son hermanos que deseamos hacer la voluntad de Dios. Y que creo que cada uno de ellos damos testimonio de que queremos de Dios. No somos infalibles, pero queremos de Dios. Dios bendiga la visión de la educación cristiana en nuestra iglesia. Es parte de la responsabilidad de la iglesia para ayudar a sus miembros. No les queremos imponer. Si usted no desea, está bien. Pero si usted desea y usted cree, queremos ayudarle. Habrá cosas que no entenderemos al principio. Pero probablemente, hermano, hay una cosa, hay una realidad que vemos con Abraham e Isaac aquí en esta entrega. Es, Abraham no entregó a Isaac sin primero no haberse él entregado a Dios. Amén. Abraham se entregó a Dios. Abraham se entregó a Dios. En sí, esta prueba, según Santiago capítulo 2, esta prueba perfeccionó. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? ¿Qué perfeccionó esta prueba? ¿Qué perfeccionó? La fe. Era una obra que manifestaba una genuina fe. Es una prueba, es una ofrenda. Hay un altar Y el Señor ve. El Señor ve. El Jehová Jiré, el nombre Jehová Jiré, o en el monte de Jehová será provisto, y le puso por nombre Jehová proveerá. Se enseña y que, bueno, como Dios proveyó un cordero, yo le entregué a Dios lo que más amo y Dios proveyó un cordero y me regresó. Oh, Dios siempre provee. Si yo le doy a Dios mucho, Él me da mucho. No tanto, no lo veo así. El nombre Jehová Jiré significa que Él ve. Jehová ve. Versículo 14 dice, y llamó, Génesis 22, 14, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Provisto. En inglés dice que en el monte del Señor será visto. It shall be seen. Será visto. Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. Y sí, Él provee. No quiero quitar esa idea. Pero Dios ve el corazón. Él es el que detiene. Él es el que está en control de ese monte. Descansa en eso. ¿Usted cree que este siervo, este pastor como director, como es este? Y hablo así porque este es un ministerio de nuestra iglesia. Yo sé que esta no es la reunión de padres de maestros y de la academia, pero es un ministerio de la iglesia. Es un privilegio. Y lo mismo sucede cuando un padre trae a sus hijos a que se instruyan en esta iglesia. Y usted viene a escuchar palabra de Dios en esta iglesia. Yo espero que usted descanse y crea en lo que este pastor predica desde este púlpito. Y que se está predicando la palabra de Dios. Pero aún así, Dios es el que está en su monte. Dios es el que puede quitar de aquí a este siervo. Y Dios es el que puede afirmar a su siervo. Dios es el que edifica su iglesia. Dios es el que detuvo a Abraham. Dios es el que proveyó un cordero. Descansa en Dios. Aún como Isaac, puede decir, bueno, papá, el cordero. No, hijo, Dios se va a proveer de cordero. Y luego dice, ponte ahí en la leña. Y luego lo amarró, dice, lo ató, ¿no es cierto? Alguien ha dicho que Abraham tenía fe en Dios e Isaac tuvo que tener fe en quién. En Abraham. Pues si tú dices, papá, lo cuestionó. O era ya claro para él que su padre hacía la voluntad de Dios. ¿Es esto de Dios? Tú sabes. Oye, pero mira, pero ¿cómo vas a hacer? Si tú crees que es de Dios, descansa y Dios se encarga. Dios sabe detener la mano del maestro. Dios sabe detener o aplicar la mano del maestro. Dios sabe cómo ha de usar y cómo ha de obrar en su monte. Descansa en eso. Yo tengo que descansar. Yo tengo que descansar. Yo como director, como pastor, como responsable delante de los padres. Yo soy responsable delante de Dios y delante de los padres de cada niño. Aún delante de la... de la universidad que tenemos, ¿cómo se llama? La acreditación. Y ellos descansan en que el homeschool que se ofrece, pues yo lo superviso. Es un homeschool solamente para graduados, para que se hagan las cosas conforme a los principios cristianos, bíblicos. Muy bien. Ellos descansan. Ahora yo no estoy en todas las clases. Yo no estoy en cada momento allí cuando suceden las cosas. Yo tengo que tener fe, ahora sí que fe, ¿en quién? En mis maestros. Y tengo que, aún, cuando un alumno viene y algo se tiene que tratar, y en ocasiones hemos tenido, está bien, tomamos su palabra, tenemos fe en su palabra. ¿Tú le dijiste esto a fulanito? No, que no, muy bien. Gracias a Dios, porque Dios está en su monte, porque Él es el que redarguye en los corazoncitos. Está bien, y después, bueno, bien, si eso es de Dios. Pero si no es de Dios, pues Dios va a tratar con la situación y tratamos de persuadirles. Y después vemos sus rostros como que cambian. Bueno, pastor, es que le dije, pero... A ver, ¿le dijiste o no le dijiste? Y uno tiene que cuidar, aún como pastor y como director y aún como maestro, a no jugar al psicólogo. Pero Dios a veces nos ayuda y nos da discernimiento. Yo no hemos tomado ninguna clase de psicología, pero Dios guía. Dios guía. No somos pedagogos, no estamos al día a ver qué salió en internet, la último estudio, el último esto, que ahora que los niños que responden así, que ahora la educación, la educación en nuestro país, en todo el mundo, no tiene estabilidad. ¿Se da cuenta que todos los años cambian? Todos los años está cambiando. Y la base de la educación secular es las mentes de hombres que no tomaron a Dios en cuenta en sus vidas, y hombres perversos. Así de sencillo. Pero gracias a Dios que Jehová está en su santo templo, en su monte, y Él en el monte de Jehová será visto. Visto. Y Él se va a proveer de cordero. Aún el cordero que Dios provee. Este es un tipo de Cristo, el cordero trabado de sus cuernos en un, ¿qué es? Zarzal. En la tipología, esto es un tipo de Cristo en medio de toda la trama o la enredadera, ¿cómo le digo? Se me fue la palabra. El entretejido de todas las situaciones que lo envolvían, lo que los fariseos decían, lo que los sacerdotes decían, lo que el pueblo decía. Era un cordero trabado en un zarzal. A una provisión de cordero no quiere decir que no va a haber circunstancias. No quiere decir, Dios está ahí, todo va a ir bien. Smooth. Todo, no va a pasar ningún problema. No, precisamente porque Dios está ahí y sabe cuáles son las necesidades de alumnos y de maestros y de padres. Es una bendición cuando Dios trata con nosotros. O nos quedamos en nuestra casa, allí, sin ningún problema, nada eso, no convivas con nadie, no hagas el otro, no tengo problemas con padres, no tengo problemas con otros alumnos, no tengo problemas con el otro, con un maestro, sencillamente aquí. Muy bien, que Dios te bendiga. Ahora, yo sé que hay sistema de homeschool y hay situaciones que se han tenido que dar así. Y creo que Dios también se puede manifestar de esa manera. Los tiempos que vivimos, y a veces los tiempos de los padres limitan una situación así. Y a veces en un ambiente así, a veces los padres no alcanzamos a ver las mismas necesidades de nuestros propios hijos. Y Dios usa otras circunstancias. Ahora, pero si yo por evitarme el estar trabado en un zarzal, sencillamente no doy un paso de fe, eso no es de Dios. No sé si me di a entender lo que quiero decir. Si Cristo hubiera dicho, bueno, Padre, doy mi vida. ¿Y cómo va a estar la cosa? A ver, dime, ¿me van a tratar bien? ¿Va a ser una inyección letal nada más en la cual no hay sufrimiento de por medio? No. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque por lo que padeció, aprendió obediencia. Son circunstancias, son cargas. Ay, no, mijito, te voy a quitar la carga. No, deje la carga. A veces el mismo padre como Abraham es el que prepara la leña para allí acostar a su hijo. El maestro tendrá que preparar cierta situación. Ay, pero ¿por qué ahora esto? ¿Por qué no pusieron ahora? ¿Por qué tan alto? ¿Para qué? No, ¿por qué tan abajo? ¿Por qué? Deje que Dios obre. Es una prueba de fe. Es una prueba de amor. Es una prueba de obediencia. Pero es una ofrenda de holocausto. Todo y una ofrenda a Dios. En el monte donde Jehová ve y donde el Señor dice lo que se hace. Ve, detente. A ver, ya tanto que caminé y ahora me dices que me detenga. Sí, porque yo tengo un cordero provisto. Oh, amado hermano, detrás de ese cuchillo que va a caer, hay un cordero, hay una bendición. Detrás de ese trato, ¿vale? Detrás de ese trato en la vida de tu hijo, de tu hija, usando las circunstancias, hay un precioso cordero. Hay un carácter de Cristo. Oramos que Dios se manifieste. Lo que nosotros sencillamente haremos es traerle a Dios lo que se nos ha encomendado, obedecer, seguir su palabra, creer que Él va a hacer, seguir los principios y dejar que Dios vea. Él, cuando Él ve el corazón, aún Dios puede. ¿Sabe que Dios puede aún ayudar a un maestro, aún a su servidor como director? Porque yo no puedo. Finalmente, la decisión final yo la tengo que tomar. Y créame, hermano. Usted dirá, 18 niños. Bueno, pero son almitas de por medio. ¿Qué decisión tomo? ¿A qué libro voy? ¿Voy con Tim LaHaye para que me diga qué hacer? ¿O James Dobson? ¿O Jay Adams? Y no. Gracias a Dios que tenemos a un consolador que está a nuestro lado. Ahí está. Ahí está nuestro consolador. Y a lo mejor, tal vez no tengo yo toda la experiencia, la situación, el discernimiento, pero Dios ve el corazón. ¿Cómo le dijo? Ya conozco que me temes, que temes a Dios. Yo veo, ahí en el monte, yo veo. No tratamos de tomar a la ligera, a mejor a veces pareciera, o a veces tal vez sí lo hemos hecho, y Dios nos ayude y nos perdone. Pero Dios sabe nuestro corazón. Es impresionante. No hay ningún sustento federal ni sustento gubernamental. Todo lo que se pone detrás, a veces son semanas para tener ese pequeño lugarcito preparado. Dios obrando en los diferentes corazones, aún trayendo otros maestros, capacitando a otros, esto y el otro, todo, 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 todo. ¿Y qué? ¿Nada más para jactarnos? Es más, ¿jactarnos de qué? ¿A quién le decimos? ¿Con quién vamos? Y además, ¿con quién nos vamos a poder jactar? ¿Tenemos cuántos alumnos? ¿Cuántos? No. Y me he visto cada semana el trabajo, el corazón y las oraciones. La educación cristiana, el privilegio de ayudar a los hijos del remanente. El privilegio. Es el único, es nuestro único deseo, ayudarles. ¿A qué? A que teman a Dios. A que busquen a Dios. A que vivan para Dios. A que sus vidas sean un holocausto delante de Dios. Yo le pregunto, ¿no es lo que usted desea eso para su hijo? Si eso no está en su corazón, es natural que va la misma escuela y aún la misma iglesia, será una carga. Será una carga. Será una carga. En ocasiones usted se preguntará, es que yo no entiendo por qué le hacen así. Bueno, ¿cuál es su corazón, María? Dios le está probando. ¿Usted cree que Abraham no hubiera podido decirle a Dios, Dios, yo no entiendo por qué haces esto así? Pero Abraham lo entendió. Probablemente no lo entendió al día del camino, al segundo día, ni al tercer. No, hasta que estaba en el monte y hasta que tenía el cuchillo arriba. Ahí entendió. Y habrá dicho Abraham, valió la pena creer en Dios. Valió la pena. Estoy seguro que él no podía ni confiar en sí mismo. Probablemente en momentos se vi, ¿qué estoy haciendo? Aquí voy con este cuchillo, con este fuego, muchacho. Oh, pero Dios ha dicho. Dios ha dicho. Dios ha dicho. Empieza un año, empieza una. ¿Qué vamos a confiar? ¿En nuestra experiencia? A lo mejor tenemos poquita. Pero créanme que comenzamos este año. Y no estoy tratando de llenar palabras aquí, ¿eh? Ni llenar frases. Estoy abriendo mi corazón. Señor, en tus manos. Orábamos aquí el lunes los maestros. Le decíamos, clamábamos a Dios, Señor, nos ponemos en tus manos. Tú guíanos. Aquí no hay nadie. No. Señor, nos ponemos en tus manos. Disfrutemos y gocémonos en esta buena prueba. Empecemos juntos en el mismo sentir el camino a Moria. Algunos serán siervos que acompañarán hasta cierto momento. Y tendrán que quedarse. ¿Cuántos años pasarán para que veamos a nuestros niños en ese altar? A nuestros jóvenes. No lo sabemos. Pero con uno que quiera. ¿Y si no es uno, pastor? Bueno, a lo mejor tendrá que ser hasta allá en el cielo, si el Señor nos dirá, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Que Dios nos ayude. Oremos al Señor.